Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 23 de julio de 2014.
Les saludamos Betty, Janet Endara y Henry Llanos. Y en la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Baja número de menores detenidos en la frontera mientras la administración Obama advierte que se acaban los fondos para atender la crisis.
El secretario de Estado John Kerry llega a Israel para continuar la búsqueda de una solución de paz al conflicto entre palestinos e israelíes.
Holanda, vestida de duelo, espera el primer avión con los restos de las víctimas que murieron en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines.
Y James James Rodríguez ingresa oficialmente al Real Madrid. El Departamento de Seguridad Nacional informó que en las últimas semanas ha bajado el número de menores detenidos en la frontera y adicionalmente se han acelerado las repatriaciones. Sin embargo, se agotan los recursos del gobierno para atender la crisis.
Tenemos la información con Jefferson Asprilla.
El secretario de Seguridad Nacional, G. Johnson, reconoció una importante reducción en las detenciones de menores sin acompañantes que cruzan la frontera sur, pero advirtió que los recursos del gobierno federal para atender la crisis fronteriza se agotan a mediados de agosto si el Congreso no aprueba el dinero de emergencia solicitado por el presidente Obama.
We're seeing the numbers. Hemos visto una caída durante las últimas 4 o 6 semanas del número de inmigrantes que tratan de cruzar la frontera por el Río Grande. Las detenciones de menores sin acompañantes se han reducido. No estamos declarando victoria porque eso puede ser temporal.
Sin embargo, Johnson resaltó que la reducción en el tiempo de las repatriaciones es importante, ya que se ha pasado de 33 a 4 días en el periodo de repatriaciones y diariamente se despachan entre 6 y 10 vuelos con inmigrantes deportados.
Estamos reduciendo el tiempo que toma la repatriación de los menores sin acompañantes, agregando recursos a ese proceso. Estamos en discusiones con el Congreso sobre cambios en la ley. Estamos en discusiones con México, que creo son productivas, y con los gobiernos de Centroamérica sobre repatriaciones.
Durante la conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Nacional reiteró que la mayoría de menores que han cruzado la frontera de manera ilegal no cualifican para ningún beneficio migratorio.
Lo hemos dicho repetidamente en relación a la desinformación que las organizaciones criminales están dando. No hay permisos para los niños inmigrantes cuando llegan a la frontera sur en Texas.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que la Operación Coyote, lanzada contra los traficantes de personas, ha llevado a la detención de 192 traficantes y 500 inmigrantes indocumentados, armas de fuego incautadas, 28 autos y cerca de $625,000 en dineros ilícitos depositados en 288 cuentas bancarias de las organizaciones de tráfico humano. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
A una semana de que se inicie el receso de verano del Congreso Federal, demócratas y republicanos se acusan mutuamente por no llegar a un acuerdo sobre la aprobación de un proyecto de ley con el fin de proveer fondos suplementarios para la crisis migratoria en la frontera, argumentando que antes se tienen que hacer cambios significativos a la ley de 2008. En la Casa Blanca, el portavoz Josh Earnest se refirió a la situación.
The bottom line here is...
El tema de fondo aquí es que el gobierno federal necesita recursos adicionales para asegurarse que estamos manejando apropiadamente la urgente situación humanitaria en la frontera.
Earnest agregó que funcionarios de la Casa Blanca han estado en contacto frecuente con demócratas y republicanos para dialogar sobre la importancia de que el Congreso actúe para aprobar la solicitud de ayuda suplementaria hecha por el presidente.
El asesor del Departamento de Estado, Thomas Shannon, viaja hoy a Honduras luego de visitar El Salvador.
Mientras estuvo en El Salvador, Shannon se reunió con el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para tratar diversos puntos de la agenda que se desarrollará entre los jefes de Estado de El Salvador, Honduras y Guatemala con su homólogo Barack Obama el viernes.
Nuestros gobiernos tienen que buscar el cuidado de los niños y niñas para que no arriesguen sus vidas en un riesgoso recorrido que frena sus sueños y que fragmenta a las familias. Hay que encontrar soluciones en el país y nosotros, Estados Unidos, estamos dispuestos a buscar las mejores soluciones, afirmó Thomas.
En Honduras, el diplomático visitará centros de repatriación para observar el proceso de regreso al país de los menores no acompañados y sus familias. El diplomático estadounidense tiene previsto visitar la frontera Honduras-Guatemala en Corinto, donde se entrevistará con la Policía de Fronteras, oficiales de migración y la Cruz Roja para observar el cruce fronterizo por el que miles de migrantes transitan todos los años.
La gira de Shannon finalizará el jueves, un día antes que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reciba en Washington a sus homólogos de Honduras, Juan Orlando Hernández, de Guatemala, Otto Pérez Molina, y El Salvador, Salvador Sánchez Serén, para tratar el tema de la inmigración infantil no acompañada y la violencia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. El secretario de Estado John Kerry llegó a Israel para conversar sobre la forma de alcanzar un cese al fuego en el conflicto en Gaza, que ya ha dejado cientos de personas muertas.
Kerry arribó el miércoles al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, mientras la autoridad de la aviación estadounidense mantiene la prohibición de volar sobre territorio israelí, luego de que un cohete estallara como a 1.5 kilómetros de la pista del aeropuerto el martes.
Después de Tel Aviv, el secretario Kerry está supuesto a ir a Jerusalén y a Cisjordania para reunirse nuevamente con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente palestino, Mahmoud Abbas. El martes, el secretario Kerry reconoció la profunda desconfianza que impulsa la violencia en el conflicto.
It is imperative that there be a serious...
Es imperativo que haya un serio deseo de compromiso, discusión y negociación respecto a los asuntos pendientes y confrontar todas las preocupaciones que nos han traído a donde estamos ahora.
Por su parte, el premier israelí describió a Hamas como extremistas violentos que rechazan el pluralismo.
What grievance can we solve for Hamas? Their grievance is that we exist.
¿Qué queja podemos resolverle a Hamas? Su problema es que existimos. Ellos ni siquiera quieren una solución de dos estados. Ellos no quieren ninguna solución de estado.
El secretario Ban hizo un llamado a Israel y a Hamas a poner fin a los combates y a iniciar conversaciones sobre las causas del conflicto, diciendo que no se debe recurrir a la violencia para resolver sus diferencias. Por su parte, el primer ministro palestino, Rami Hamdallah, dijo al secretario Ban que las demandas palestinas pueden ser resumidas en una sola palabra: justicia.
Justicia para la gente que cada día están expuestos a la ocupación israelí y a varios tipos de injusticia y destrucción.
El ejército israelí continuó bombardeando la franja de Gaza este miércoles, matando a por lo menos 3 personas. Más de 630 palestinos han muerto desde que Israel lanzó su campaña para detener los ataques con cohetes disparados por militantes de Hamas desde Gaza.
Los militares también anunciaron la muerte de 2 soldados más, con lo que el total de bajas es de 29 soldados y 2 civiles.
Y el Organismo de Aviación de Estados Unidos emitió una prohibición de 24 horas a las líneas aéreas estadounidenses para volar al Aeropuerto Internacional de Israel en Tel Aviv, luego de que un cohete lanzado por militantes de Hamas en Gaza hiciera impacto en las cercanías de la terminal.
3 aerolíneas han cancelado sus vuelos este martes luego de escuchar que un proyectil cayó cerca de 1.5 kilómetros del aeropuerto Ben Gurion.
En principio, Estados Unidos dijo que no había emitido restricciones, pero posteriormente la Administración Federal de Aviación ordenó la prohibición e informó que seguirá monitoreando la situación. Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado, se refirió a las restricciones de vuelo.
We, to my knowledge, were not involved in that decision making.
Nosotros, hasta donde sé, no estuvimos involucrados en esa decisión. Obviamente, sabíamos que saldría hoy. La FAA toma esas medidas cuando ellos consideran que garantiza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y en respuesta al reciente ataque al aeropuerto Ben Gurion y a las cercanías de la terminal. Luego de realizar consultas con operadores de Estados Unidos, se juzgó importante emitir este aviso que estará en efecto por 24 horas. horas y las autoridades de aviación ofrecerán instrucciones para actualizarlo una vez que se cumpla el plazo.
Delta Airlines informó que está cancelando indefinidamente vuelos a Tel Aviv y ahora está desviando los vuelos procedentes de Nueva York a París luego de escuchar de la ofensiva.
US Airways, que vuela de Filadelfia a Tel Aviv, canceló el vuelo del martes por la noche. United Airlines pospuso indefinidamente sus vuelos desde Newark, New Jersey, con destino a Tel Aviv.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Un avión militar holandés llevando los cadáveres de las víctimas del vuelo MH17 de Malaysian Airlines, derribado la semana pasada, salió de la ciudad ucraniana de Kharkiv en ruta hacia Holanda.
El gobierno holandés declaró un día de duelo nacional mientras el país se preparaba para la llegada de los primeros cuerpos. En el avión derribado viajaban 298 personas, la mayoría originarias de los Países Bajos.
La salida de los primeros cadáveres sucede luego de que el día anterior hubo confusión sobre el número de cuerpos que llegaron por tren a Kharkiv, procedentes de los territorios controlados por los rebeldes prorrusos.
Los separatistas, acusados de derribar el avión, dijeron el lunes haber enviado 282 cadáveres y partes de otros 16, pero el jefe de los forenses holandeses, Jan Twinder, aseguró que los vagones refrigerados solo contenían 200 cuerpos.
El primer ministro australiano, Tony Abbott, señaló el miércoles que algunas de las víctimas pueden haber quedado en el sitio donde cayó el avión.
Mientras tanto, Gran Bretaña dijo que ha recibido las dos cajas negras del avión.
Estados Unidos y Alemania establecieron un procedimiento para resolver diferencias sobre los mecanismos de recolección de inteligencia que han dificultado las relaciones entre estos dos aliados y resultó en la expulsión del jefe de la estación de la CIA en Berlín.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que las conversaciones fueron sumamente útiles.
A ambas partes les interesa que sus canales continúen abiertos y que la relación de cooperación en materia de seguridad siga funcionando secretamente.
El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que la decisión de solicitar la salida del jefe de la CIA en Alemania se debió a una ruptura de la confianza entre Berlín y Washington.
El presidente Barack Obama recibió el martes en la Casa Blanca a dos de los tres astronautas que lograron la misión de alunizaje del Apolo 11, que el domingo pasado cumplió el 45º aniversario de la primera caminata del hombre sobre la superficie lunar.
Obama se reunió con Buzz Aldrin y Michael Collins y con la esposa de Neil Armstrong, quien murió hace 2 años y quien se convirtió el 20 de julio de 1969 en el primer ser humano que puso el pie en la luna.
Obama señaló en un comunicado que fue divulgado después del encuentro que los valientes astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, dieron los primeros pasos para nuestro gigantesco salto hacia el futuro.
En otras informaciones, dos banderas blancas han causado conmoción en Nueva York luego de que la seguridad del puente Brooklyn fuera violada, explicaron autoridades de la ciudad.
El informe con Celia Mendoza.
El Departamento de Policía de Nueva York y la Unidad contra Terrorismo inició una investigación para determinar quién cambió este martes dos banderas blancas en las torres del puente de Brooklyn, las cuales ondearon en sustitución de las estadounidenses que normalmente se encuentran en cada extremo de este. Las cámaras de seguridad captaron a 5 personas en el puente en los minutos previos al cambio. La policía dijo que no se va a tomar los hechos como una broma. Y John Miller, vicecomisario para inteligencia y contraterrorismo del Departamento de la Policía de Nueva York, dijo: mantenemos estas cosas en perspectiva como lo que son, pero también queremos dejar claro que va a haber una investigación. Asimismo, agregó que serán perseguidos y no nos tomamos estas cosas a la ligera o como un chiste o como arte. El oficial explicó que las cámaras de seguridad muestran a entre 4 y 5 personas cruzando el puente poco después de las 3 de la madrugada. Alrededor de las 3:30, una luz que iluminaba la bandera estadounidense en el lado que desemboca en Brooklyn se apagó. Lo mismo ocurrió en el lado que llega a Manhattan algo más de 10 minutos después. La policía explicó que el incidente no parecía tener nexos prácticos con terrorismo o incluso política, pero las autoridades sacaron las banderas blancas y ahora están buscando pistas en las redes sociales. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Los mercados bursátiles europeos registran alzas en las operaciones del mediodía de este miércoles, extendiendo las ganancias del martes, luego de una serie de asuntos de corporaciones sobre utilidades positivas, aunque persiste la preocupación por el conflicto en Ucrania.
En Estados Unidos, los mercados apuntan también a un alza antes de la apertura de operaciones del día.
En Asia, con excepción de Japón, los mercados subieron 0,5%, mientras los inversionistas mantienen la atención a las tensiones en Gaza y el Medio Oriente.
El dólar avanzó frente a las principales divisas.
En la información latinoamericana, está previsto que esta mañana comience el juicio contra el líder opositor Leopoldo López en Venezuela, acusado de haber promovido los hechos violentos en los que culminó una marcha estudiantil que rechazaba la situación de crisis que atraviesa el país y exigía la renuncia del presidente Nicolás Maduro, esto el pasado 12 de febrero.
A través de las redes sociales, miembros del partido Voluntad Popular, liderado por López, convocaron a una concentración en las inmediaciones del Palacio de Justicia para ejercer presión contra lo que calificaron de carnicería judicial.
La defensa denunció en los últimos días que no se le permitió presentar pruebas para demostrar la inocencia del líder venezolano.
Senadores estadounidenses exigieron en el pleno de la Cámara la liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López.
Lamar Alexander representa al estado de Tennessee.
So I think it is important for President Maduro and the people of Venezuela.
De manera que creo que es importante para el presidente Maduro y para el pueblo de Venezuela, que ha estado sujeto a violaciones de derechos humanos, que sepan que esto no ha pasado inadvertido en los Estados Unidos. Hay senadores en tanto en el lado demócrata como en el republicano que están poniendo mucha atención a esto, que nuestro Departamento de Estado está revisando muy cuidadosamente este tipo de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, un país que necesita desesperadamente un discurso político y liderazgo. Eso es algo que no debemos ignorar y debemos decir al presidente Maduro que libere a Leopoldo López. Libere a Leopoldo López, al encarcelado por 5 meses. Usted no lo está silenciando. Usted está ayudando a convertirlo en el Nelson Mandela de Venezuela.
El senador Lamar Alexander, republicano por Tennessee, reiteró que ha estado y seguirá observando muy de cerca el caso de Leopoldo López en Venezuela. Por su parte, el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, calificó como una farsa el procedimiento judicial contra López, líder del movimiento Voluntad Popular.
The trial he described is not a trial, it's a sham.
El juicio que el senador Alexander describió no es un juicio, es una farsa. Y ningún país honesto y civilizado, ningún país que tenga siquiera la pretensión de cumplir con el gobierno de la ley, debería aceptar este tipo de juicio.
El gobierno de Venezuela acusa a López de haber propiciado hechos violentos en una marcha estudiantil el pasado 12 de febrero. Como dijimos antes, el juicio en su contra está previsto a iniciarse este miércoles.
Entre tanto, el gobierno de Venezuela inició el desalojo de la Torre de David, el barrio vertical más grande del mundo.
Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde.
El centro con finanzas conocido como Torre de David es un complejo a medio construir que incluye la tercera torre más alta de Venezuela. En los 90, un reconocido banquero soñó con que el ambicioso proyecto se convirtiera en el centro financiero más importante del país. Pero la crisis bancaria de la época impidió que la obra pudiera concretarse y pasó a manos del Estado. Desde el 2007, diversas familias organizadas, sin techo, fueron invadiendo y convirtiendo las instalaciones en hogares que se hicieron permanentes pese a que el lugar no está acondicionado para ser habitado. Este martes, fuerzas de seguridad comenzaron la desocupación de las aproximadamente 4.000 personas que allí residían bajo sus propios reglamentos. Algunos serán trasladados a un complejo habitacional desarrollado por el Estado, otros serán reubicados en diferentes ciudades. Ernesto Villegas, ministro para la Transformación de Caracas, aseguró que las instalaciones serán resguardadas por las Fuerzas Armadas.
Iremos desocupando y clausurando cada piso, de modo que no se vaya a reproducir la presencia de familias acá. Nosotros hemos logrado la paralización de esas obras y también la paralización del ingreso de cualquier otra familia.
Durante los últimos 15 años, la oposición y sectores empresariales han señalado al gobierno de irrespetar la propiedad privada. Constantemente se registran denuncias sobre invasiones que van acompañadas de la inacción de las autoridades. En el país se registra un elevado déficit de viviendas y, de acuerdo a estudios publicados en los últimos 2 años, más de 2 millones de personas viven en zonas populares en los denominados ranchos, construcciones improvisadas hechas de bloques, zinc y tablones. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Buenos Días América. El estigma del VIH todavía fuerza a millones de personas a vivir en las sombras y Haití no es una excepción. El informe con Juan Pablo Sarruc.
En Haití, 2 niños nacen con VIH cada día. Los padres de Venice Luis, de 20 años, murieron de SIDA cuando ella tenía 11 años. Al quedar huérfana, ella se fue a vivir con una tía. Varios años más tarde, ella sospechó que algo tal vez estuviera mal con ella.
Me ponía enferma a menudo y me llevaron para obtener una prueba de VIH cuando tenía 14. Y allí fue cuando me encontraron que era positivo. Y el novio de mi tía dijo que no podía permanecer en la casa porque infectaría a los otros niños.
Venice ahora vive en un orfanatorio administrado por la organización Caring for Haitian Orphans with AIDS, junto con otros 18 niños VIH positivos. En Haití, el estigma de VIH positivo es profundo. Después de su diagnóstico, Venice sufrió cruel abuso mental y físico.
El novio de mi tía le dijo que separara todo lo que yo utilizaba, cubiertos, vasos, jabón. Dormía en una parte separada de la casa y no podía jugar con los otros chicos.
Cada mañana, Venice se prepara para la escuela con los otros niños. Su tía no permitía que ella obtuviera una educación, temiendo que un corte o una rascada infectaran a otro niño. A la edad de 20, ella ahora está acabando el cuarto grado. Cuando ella llegó al orfanatorio, era tímida, introvertida y lloraba mucho.
No me sentía bien para nada. No me sentía como una persona normal. Y por la manera en que mi tía me trató, yo pensé que la vida no debía ser buena para mí.
Sus tías desean poner el pasado tras de sí, pero Venice todavía abriga demasiado dolor y angustia.
Por ahora, deseo acabar la escuela, aprender un oficio y nunca volver a vivir con mi familia otra vez.
Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. El mejor jugador del Mundial de Brasil 2014, James Rodríguez, provocó una inusitada explosión de alegría y euforia en el Estadio Santiago Bernabéu. Más de 40.000 aficionados, la mayoría luciendo la camiseta de la Selección Nacional de Colombia, asistieron al acto de presentación del mediocampista cafetero como jugador del Real Madrid. El presidente del Real, Florentino Pérez, precisamente se refirió a los colombianos y a los madridistas.
Colombia entera va a vibrar con tu presencia en nuestro equipo. Colombia va a estar a tu lado como lo van a estar también los madridistas. También van a estar a tu lado los madridistas que están repartidos por todo el mundo.
Cuando James se dirigió al público lo hizo con sencillez, pero con mucha seguridad.
Soy feliz de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Gracias porque siempre están aquí. Espero dar muchas alegrías y espero ganar muchos títulos aquí. ¡Hala Madrid!
El embajador de Colombia en España también estuvo presente en la presentación de James Rodríguez. Y uno de los jugadores estelares de la NBA, LeBron James, que decidió regresar a los Cavaliers el 11 de julio de este año, ahora se lo ve tranquilo y muy enfocado en su nuevo equipo.
Well, I mean, I'm very blessed and the game of basketball has given me everything.
Me siento bendecido porque el básquetbol me ha dado todo y más de lo que puedo soñar para mi familia, para mí, para mis amigos. Y es por eso que doy todo lo que puedo cuando estoy en una cancha, tanto dentro como fuera. Porque el juego me ha dado tantas cosas que tanto soñé. Siempre soñé ser un jugador de la NBA, vestir un uniforme de la NBA. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo. En Los Ángeles se inicia este miércoles la convención Comic Con y este año los asistentes tendrán una oportunidad única de entrar a la mente del profesor X de la serie X-Men. La 20th Century Fox ha creado un programa interactivo de realidad virtual sobre la serie especial para la convención. La experiencia digital simulará la tecnología ficticia que Cerebro usa para perseguir a los mutantes mediante un equipo de realidad virtual parecido a unos audífonos. Varias cadenas, estudios y publicistas utilizan la convención Comic Con para anunciar sus próximas series, programas o ediciones. La serie Downton Abbey de PBS regresa para una quinta temporada, anunció el martes la televisión pública estadounidense. El popular programa traerá algunas sorpresas, dijeron en el anuncio. Sin embargo, a diferencia de otros shows que PBS está poniendo a disposición del público para verlos en plataformas digitales, Downton Abbey no estará entre ellos. La serie Call the Midwife regresará también el 29 de marzo. Por otro lado, PBS no ha tomado todavía una decisión sobre si la serie Sherlock, otro de los éxitos de la cadena, será renovado para el otoño. PBS anunció, sin embargo, que todos los episodios de la serie The Roosevelts del productor Ken Burns estarán a disposición del público para mirarlos en cualquier momento, tan pronto se estrene el primer episodio el 14 de septiembre. En otras noticias, PBS también tiene un especial de 4 horas sobre Walt Disney que se transmitirá en 2 noches seguidas en el otoño de 2015 y será parte de la serie Experiencia Americana. Y la ciudad de Los Ángeles anunció que reemplazará un pino que fue contaminado por una plaga de escarabajos en la tumba del ex Beatle George Harrison. El árbol fue cortado el mes pasado. Harrison murió en 2001. El pino fue sembrado cerca del Observatorio Griffith. Una pequeña placa en su base rinde homenaje al guitarrista y compositor que adoraba la jardinería. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. El jefe del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, alabó los lazos socialistas comunes entre su país y Cuba al iniciar su visita de Estado en La Habana.
Castro dijo que las relaciones con China están en su mejor momento en la historia. El presidente Xi también aplaudió la multifacética relación entre sus países.
Y Gran Bretaña hará una investigación formal sobre la muerte hace 7 años del ex espía ruso Alexander Litvinenko, pero un vocero del primer ministro David Cameron dijo que la decisión no tiene nada que ver con la sospecha del involucramiento de Rusia en la caída de un avión de Malaysia Airlines en Ucrania la semana pasada.
En Indonesia, el ex general del ejército Prabowo Subianto, quien perdió en las elecciones presidenciales, decidió retar los resultados ante una corte constitucional del país.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Nelson López.
Betty Janet Endara y Henry Llanos, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.